Grazie, signor vicepresidente, signore e signor ministro, intendente municipal, legisladoras y legisladores, señores y señores. Primero debo decir que después de hablar de todas estas personalidades, hablar a posterioridad, es inversamente proporcional al principio matemático, de que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, no hay duda que hablar después altera el producto, pero bueno. Yo quisiera en este, digamos, todos sabemos que el Uruguay tiene una situación privilegiada en materia de agua y saneamiento, y me parece que lo primero que hay que reconocer es a las distintas generaciones de este país que han logrado que hoy estemos en el lugar que donde estamos, ¿no? Es decir, el Uruguay, si bien tiene una capacidad hídrica importante en su país, no es distinta que la región, y sin embargo, en la región seguimos teniendo lugares con dificultades de agua, lugares donde se sigue bombeando el agua bruta de los arroyos, lugares donde, digamos, no ha tenido el proceso el Uruguay. Por tanto, acá hubo una apuesta de varias generaciones que permite que estemos en el lugar que estamos. Y cuando uno ve, por ejemplo, Montevideo, el saneamiento Arteaga, y ve que hace 100 años hicieron esas maravillas, realmente uno tiene que reconocer que estamos continuando una tarea entonces que el Uruguay se fijó hace muchos años y que nos hace estar en el lugar privilegiado que estamos. Este lugar que, en el caso nuestro del agua de OCE, ustedes saben que tuvimos, como decía la ministra, el encargo de asumir el monopolio del agua, que lo hicimos con pocas dificultades, a pesar de los presagios que habían cuando se discutía este tema, que iba a ser una especie de caos, y hoy tenemos toda el agua del país. Y el agua además es una situación privilegiada, en calidad y en cantidad, con una cobertura del 95% de los hogares, que es el 98% de la población, y que prácticamente está cerca de nosotros Chile, pero después, respecto a toda América, somos el país que tiene mejor cobertura y además 10 veces menor en costo que lo que tiene Chile. Así que el Uruguay entonces tiene mucho para demostrar. Y cuando ahora estuvimos viajando ahora con Peter en Venezuela, en Ecuador y en Perú, donde yo digo que hay dificultades, y fuimos a convertir en realidad lo que el agua siempre habla a la gente que es un problema de dificultades, nosotros fuimos a colaborar con el tema de las UPAs, es decir, lo que es un motivo de conflicto para el Uruguay, es un orgullo poder colaborar con las plantas potabilizadoras. Y cuando uno ve países donde efectivamente las dificultades son muy grandes, ¿no? Es decir, veíamos el Orinoco, que no es que no haya recursos hídricos, sino que de ahí se varias poblaciones, en crudo se era lo que se le daba a la población, y además con determinados horarios de bombeo, no tenían agua a las 24 horas tampoco, ¿no? Entonces el Uruguay tiene mucho para aportar, tiene mucha tradición, tiene equipos técnicos. Yo, que en realidad estoy de paso en la OCE, quiero reconocer que hay una cantidad de técnicos que ha formado este país y que están en la OCE, lo mismo que la Intendencia Municipal en materia de saneamiento, que no hay duda que tienen mucho para aportar, y bueno, estamos hoy tratando de hacer intercambios y cambiando asesoramientos en materia técnica en otros países. Decirles también que, sin desmedro de toda esta tradición que le decía, OCE está en un momento histórico también de inversión, y que esto no es fruto de la OCE, es fruto de una decisión política que tiene el gobierno. Es decir, yo muchas veces digo, cuando en un organismo hay inversiones, porque hay una voluntad política, en última instancia, de que haya inversión. Y hay un organismo central, el gobierno, que decide que haya recursos para invertir. Y nosotros estamos en proyectos de cerca de 300 millones de dólares en materia de inversión de agua y saneamiento, que es histórico. Es decir, para que tengan una idea, el momento cúlmine que tuvo la OCE fue de 65 millones en un año con la quinta línea de bombeo. Nosotros este año ya lo vamos a superar y vamos a ir creciendo de forma tal que las inversiones que en materia de agua y saneamiento tiene el país van a ser históricas. Y esto es hacer Maldonado, que son 40 millones de dólares, hacer Ciudad de la Costa, que son, junto a la Intendencia de Canelones, cerca de 200 millones de dólares, hacer la planta de Paysandú, de 14 millones de dólares, Salto otro tanto, digo, una serie de inversiones en materia de agua, lo que es la sexta línea de bombeo, es decir, una nueva línea de 38 millones de dólares de aguas corrientes acá, obras de 25 millones de dólares en la propia planta para también asegurar durante 25 años un horizonte agua para el país, y bueno, esto, insisto, es fruto de una decisión política que el gobierno ha tenido de que preveamos el futuro o prever el futuro en materia de agua y saneamiento. Y por último decirles que también estamos cumpliendo lo que es la voluntad de los uruguayos en la reforma constitucional del acceso al agua sin importar los costos, es decir, reconocer el agua como un derecho. El año pasado lo hablábamos acá, por ejemplo, en Cerrillada, que es frontera con Rivera, es una población donde OCE invirtió 400 mil dólares entre una represa, una planta de tratamiento, para 100 familias. Y eso solamente solamente uno lo puede entender en la medida que uno reconoce como derecho, porque si esto fuera ley del mercado, nadie va a invertir $400,000 en una población fronteriza como Cerro Villada. Pero digo, ahora dentro de 10 días estamos viajando a Cerro Largo y estamos la Micaela, en Arevalo, Paso Pereira, poblaciones que tienen agua justamente en el entendido del derecho constitucional que todos los uruguayos decidimos reconocerlo. Así que agradecer, digamos, apostar entonces que este año internacional nos sirva a nosotros para seguir educando, porque digo, creo que ese es otro aspecto que tenemos que trabajar, ¿no? El tema de la educación, nosotros dentro de un mes estamos sacando los primeros material para las escuelas, que me parece que es vital apostar a las generaciones jóvenes a que haya cambios de hábito también y en cuidar este recurso. Y bueno, y agradecer a todos los que han organizado esto, porque en última instancia esto sirve justamente para la difusión y trabajar en la educación. Así que muchas gracias.
Seguidamente, palabras del director de país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señor Antonio Molteceri.
Señor vicepresidente, señora ministra, señor ministro, señor intendente, señoras y señores, el 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua y aprovechamos este día para exaltar este año 2008 como el año de saneamiento. Pero en realidad, creo que es un día para recordar a todos que existen, siguen existiendo lamentablemente, más de 1.000 millones de personas hoy en día que están privadas de ese derecho fundamental que es el derecho al agua, y que igualmente existen otras 2.600 millones, casi la mitad de la población de la Tierra, que no tienen acceso a un saneamiento básico. El año del saneamiento declarado por todos los países miembros de las Naciones Unidas lo vemos como una oportunidad para seguir progresando en lo que muchos consideramos el avance médico más importante desde la mitad del siglo XIX. Lo decía muy bien la señora ministra. La mejora del saneamiento reduce el cólera, los parásitos, la diarrea, la neumonía y la malnutrición, entre muchas otras enfermedades. Sin embargo, aunque muchas de las enfermedades que acabo de mencionar han sido erradicadas en muchas partes del mundo, lamentablemente siguen causando muertes en la mayor parte de nuestro planeta Tierra. Aquí en Uruguay me parece muy apropiado celebrar doblemente este día. En primer lugar, recordando un dato que no por conocido deja de ser motivo de orgullo, Uruguay es uno de los pocos países de América Latina donde el agua de la canilla se puede tomar sin precauciones especiales. Y en segundo lugar, porque el país se destaca también por su cobertura de saneamiento. Ambos elementos que celebramos hoy, la cobertura de agua potable y la cobertura de saneamiento, sumados a la cultura sanitaria de la población, hacen que Uruguay sea uno de los pocos países del continente americano donde no prosperó la epidemia de cólera. Incluso me dieron una cifra que solamente estaba Uruguay y Canadá, siendo los únicos países de todo el continente. Yo tenía una serie de cifras aquí sobre las metas de milenio, me habían preparado mis colegas, muy lindo, no le voy a aburrir porque creo que las palabras del vicepresidente, la ministra y los otros miembros del gobierno han sido más que lúcidos en eso, pero sí quisiera tocar un par de temas que creo que son importantes que quizás añadir al debate. Y es el relacionamiento entre el agua, lo que estamos hablando, y el medio ambiente. Es obvio la estrecha vinculación que existe entre el desarrollo humano, el saneamiento y el uso sustentable de los recursos naturales, específicamente los recursos hídricos. Uruguay dispone de una enorme abundancia de agua dulce y la protección de ese recurso es, sin lugar a duda, el mayor desafío y la mejor inversión que puede enfrentar el país. Naciones Unidas estima que el acceso a un inodoro limpio y seguro y a la educación sanitaria puede reducir en 2/3 la mortalidad infantil causada por la diarrea y generar beneficios económicos por un valor de $66,000 millones a nivel mundial. En este sentido, quisiera hacer mención a un producto creado a partir de tecnología uruguaya que tiene un gran éxito en todo el mundo. Se trata de las unidades potabilizadoras de agua, un producto de exportación que le ha permitido a Uruguay hacer importantes contribuciones. Solamente la India tiene instalado más de 100 unidades. Los propios cascos azules uruguayos, que cumplen misiones de paz de la ONU, lleva consigo estas instalaciones. Y recientemente se han dotado estas unidades potabilizadoras a países que han sufrido desastres naturales, como es el caso de Perú tras el terremoto de agosto del 2007. En Uruguay, este elemento también contribuye a elevar el nivel de acceso al agua potable, ya que se han instalado más de 100 de estas unidades potabilizadoras. Es un ejemplo más del vínculo entre el desarrollo económico, la innovación, el desarrollo de tecnologías limpias, la creación de empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Terminaré mis palabras recordando unas palabras de ese escritor peruano Vargas Llosa en ocasión del lanzamiento del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2006, dedicado justamente al agua y el saneamiento. Y fue un artículo que fue publicado también en Uruguay y que decía: la primera conclusión a la que llego es que el objeto emblemático de la civilización y el progreso no son el libro, el teléfono, internet ni la bomba atómica, sino es el inodoro. Y sospecho que para los 2.600 millones de habitantes de esta planeta Tierra que no tienen acceso a inodoro hoy en día, están muy de acuerdo con las palabras del escritor Vargas Llosa. Muchas gracias.
Cerrando la parte oratoria, hará uso de la palabra el señor director nacional de Aguas y Saneamiento, el ingeniero José Luis Yenta.
Buenas tardes. Agradezco realmente, como director de Aguas y Saneamiento, bueno, la presencia del vicepresidente, de la ministra, del ministro, del intendente, del presidente interino de las autoridades de Naciones Unidas. Y en un primer momento iba a decir algo parecido a lo que planteó Fernando, y todavía para de poco, que quedaba ya poco para decir, pero creo que lo que me parece importante y retomando lo que en definitiva es el punto de referencia de creación de la DINASA, que es lo que fue la movilización de la sociedad civil hacia la reforma constitucional, y la DINASA fue una de las respuestas institucionales que dio el gobierno, dio otras como las que ya se plantearon sobre cómo resolver el tema de que los servicios tenían que estar en manos de empresas estatales, pero fue una respuesta, y así lo plantea la ley de creación de la DINASA, a la instrumentación de los objetivos, que eran mucho más amplios que los planteados en relación a las privatizaciones. Pero yo creo, yo lo que medía en función de la excelente mesa que se integró y las palabras que se han dicho, es que de alguna forma esto muestra de que el gobierno, que en el 2005 definió una serie de políticas para responder realmente al compromiso establecido con la reforma constitucional, la mesa de hoy muestra de que a 3 años sigue todavía presente ese compromiso, lo cual para nosotros, como estando a cargo de la dirección, nos genera una mayor responsabilidad todavía que la que naturalmente habíamos adquirido al asumir hace 2 años la dirección. O sea, y en ese plano creo que yo diría, si tengo que hacer un balance corto de estos cortos 2 años, creo que la DINASA por ahora ha cumplido, porque han cumplido los actores que de alguna forma también la ley de creación de la DINASA lo integraran, lo que es la Comisión Asesora en Agua y Saneamiento, la cual ya tiene 1 año de vida. O sea, la mitad de la vida de DINASA ha sido acompañado en forma orgánica por la Comisión Asesora en Agua y Saneamiento, y en ese año ya nos ha entregado a iniciativa, partiendo de cero, el borrador de la ley reglamentaria del artículo 47, que en este momento está en discusión a nivel de los órganos del Poder Ejecutivo. Y a su vez, yo lo que considero es que por parte de la DINASA el mayor esfuerzo, digamos, ha sido el cubrir otro aspecto que también resulta importante, y es la coordinación. La coordinación al interior de nuestro ministerio, fundamentalmente con la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Ordenamiento Territorial, y la coordinación con el resto de las instituciones del Poder Ejecutivo, con las intendencias. Y como fruto de eso, y como una respuesta justamente a algo que planteaba el ministro Colache, es el que a nosotros nos cuesta mucho decir de que los pozos negros, las fosas sépticas son saneamiento, no son saneamiento, porque nos cuesta decir, si queremos hacer algo alternativo, queremos mejorarlo, entonces lo tratamos de poner en el debe y no el del haber. Entonces siempre decimos que queremos hacer una mejora y decimos que queremos hacer saneamiento. Y en realidad lo que uno a partir de estas cifras que todos repasamos al tener que preparar la presentación, lo que uno termina deduciendo es de que la gran responsabilidad que se tiene al ver que ese porcentaje de población que está cubierta con un saneamiento individual a través de pozos negros y fosas sépticas es el tema ambiental. O sea, lo que sí no podemos asegurar y eso es que todos esos pozos negros, todas esas fosas sépticas funcionen bien. Está claro, Ciudad de la Costa es ostensible de que no estaba funcionando bien y entonces se buscaron soluciones ortodoxas o tradicionales. Pero hay en otras zonas donde lo que hay que buscar es otras acciones, y acciones como la que ya tomó desde hace muchos años y que son simples, que tienen la participación ciudadana, como las que ha desarrollado Medir. En conjuntos que pueden ser de algunas hasta cientos de viviendas, digamos. Entonces, o sea, de que no solo podemos plantear soluciones alternativas, sino que ya tenemos experiencia de soluciones alternativas. Y bueno, y para terminar, yo en relación a esto quiero destacar, porque hace escasamente un mes tuvimos la visita del director general de Aguas de España y y con varios embajadores, el de España, el de Perú, el de Chile, se firmaron varios compromisos a nivel de la Conferencia Iberoamericana de Directores de Agua en relación a justamente a los temas de formación y los temas de transferencia tecnológica. Y en particular, entre nuestro ministerio y el Ministerio de Medio Ambiente de España, firmamos concluimos, si se quiere, el paso fundamental, pusimos la piedra fundamental de lo que va a ser una planta de estudios de investigación de sistemas de tratamiento alternativo. Justamente los sistemas que van a ser para esas pequeñas localidades que ni en Uruguay ni en Europa, que también hay una cantidad de localidades que todavía siguen teniendo la fosa séptica como la o el pozo negro como saneamiento, bueno, la búsqueda de sistemas alternativos que no los tradicionales de las redes, de las plantas de tratamiento, digamos, con gran consumo de energía o lo que fuera. Y bueno, y eso, digamos, aprovecho lo que hicimos hace un mes de nuevo agradecer al gobierno de España la confianza en hacer una inversión del porte que se está realizando, que está supera el 1.400.000 euros, para instalar esa planta en la ciudad de Cañerones, en los terrenos cedidos por la OCE junto a la planta actual. Entonces yo quería con este punto marcar de que, digamos, nosotros estamos con muchas posibilidades, como bien se planteaba por parte de OCE, digamos, de trabajar sobre recursos humanos calificados, no solo para mejorar nuestra realidad, sino también para desarrollar tecnología y apoyar, digamos, la instalación de esas tecnologías en nuestra América Latina y el mundo. Muchas gracias.